Científicos estadounidenses han demostrado cómo un proceso de células nerviosas contribuye al desarrollo del Parkinson. Es una reacción que se produce por el envejecimiento, ya lo sabíamos, pero ojo, también por los pesticidas y la contaminación. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Exactamente, ¿qué han averiguado? ¿Es tan evidente esa relación?
Bueno, es bastante clara, y al menos eso ha parecido demostrarse con células humanas que se han investigado, con células extraídas de personas que tienen Parkinson, y también con células de ratones a los que se les ha modificado genéticamente para que generen algunos síntomas similares a los del Parkinson. Lo que han descubierto es un proceso que habitualmente ocurre en todas las células, que se llama nitrosilación, pero que si ocurre mal produce algún deterioro de las neuronas. Mira, hemos hablado muchas veces de la importancia de los genes dentro de las células. Sabemos que los genes son transmisores de información, pero sin las proteínas los genes no serían nada. Las proteínas son las encargadas de cumplir, de ejecutar las instrucciones de las células. Y estas proteínas tienen una estructura plegada, se pliegan de diferentes maneras, y si se pliegan mal, no transmiten bien esa información. Imagínate que tienes un mapa que has plegado muchas veces y de tanto plegarlo has hecho una arruga justo en el lugar donde hay información básica para saber dónde estás y ese mapa no te sirve de nada. Algo parecido ocurre con las proteínas. Recordarás que hace unos años hablábamos mucho de unas proteínas que se plegaban mal, que eran los priones, en el mal de las vacas locas. Bueno, pues hay muchas formas en las que las proteínas se pueden plegar mal. Y en este caso hay unas proteínas concretas que están en las mitocondrias de las células, que son los órganos energéticos de las células. Las neuronas son las células que más comen, que más energía necesitan, y por lo tanto sus mitocondrias tienen que estar bien conformadas. Si no se conforman bien, se desechan, se reemplazan por otras. Pero si estas proteínas se pliegan mal, no se produce ese recambio. Esa mitocondria pachucha no es sustituida por una buena. Y ese puede ser el origen de algunos tipos de Parkinson. Por eso es muy importante, porque hasta ahora no se había descubierto una diana tan concreta a la que atacar. Curioso. La cuestión es que no solamente depende, como tú bien decías, del envejecimiento. Lo más curioso es que estos fallos en los pliegues también se ha detectado que pueden tener que ver con la exposición a contaminación o agentes tóxicos como los pesticidas, con lo cual estaríamos por primera vez ante una posible evidencia de que el Parkinson puede tener una parte genética, pero hay otra parte ambiental que se puede atacar. Y evidentemente, a mayor contaminación ambiental, mayor probabilidad de padecer Parkinson.
Curioso, interesante. Bueno, vamos a hablar de Parkinson desde la perspectiva de cómo se genera, cómo se produce, cómo se desarrolla, por desgracia, pero también de cómo se le combate. Verás, una aplicación ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas con este problema cerebral, con un proyecto basado en la musicoterapia.
Sí, es muy interesante, ¿eh? Y además es que no solamente eso, sino que pone a disposición de muchos de estos enfermos una forma quizá más sencilla de lo habitual de al menos intentar contrarrestar algunos de los síntomas.
Jaume Kulisewski, creo que lo he dicho bien, es director del Instituto de Investigación del Hospital de Santa Cruz y San Pablo y es profesor en la Universidad Oberta de Cataluña. Jaume, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
He dicho bien el apellido, Kulisewski.
Perfectamente.
Vale, muchas gracias. Oye, esto de la música, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la razón por la que la musicoterapia ayuda, en este caso, a los afectados por Parkinson? Jaume.
Bueno, la música tiene muchas propiedades, aparte de que es una especie de lenguaje natural también. Y el cerebro está absolutamente preparado y receptivo para la música. En el Parkinson en concreto, los ritmos son muy importantes porque una de las cosas que se altera en la enfermedad de Parkinson es la capacidad de generar internamente el movimiento. No es que uno pierda fuerza o pierda en algún sentido habilidad, sino que lo que pierde es una capacidad de autogenerar movimiento y por eso se enlentece. Y es curioso ver a la gente que tiene Parkinson, si le marcas, por ejemplo, una escalera que le da una pauta, eso le ayuda a mejorar el movimiento de una manera extraordinaria. La música y el ritmo lo que hace es generar una serie de pautas que hacen que gente que aparentemente no puede realizar movimientos y está como muy impedida o casi no puede caminar, con la música pues vuelven a moverse y a ganar movimiento.
Uh-huh. ¿Y eso es así de evidente, Jaume? No sé si nos puedes poner algún ejemplo de efectivamente hasta qué punto se nota físicamente la mejora en la movilidad de estos pacientes cuando son ayudados con este tipo de música.
Sí, a ver, ponía el ejemplo de los ritmos, pero también hay otras propiedades de la musicoterapia, que es la parte más emocional y la parte cognitiva. La música no es solo ritmo, es un conjunto de emociones que se viven y que el cerebro las pone en acción. La gente que participa en actividades de musicoterapia, y especialmente en la enfermedad de Parkinson, pues no solamente tiene ganancias en cuanto al movimiento, el equilibrio, la capacidad de mantenerse en pie o en línea recta, sino que también tiene ganancias emocionales, porque es una enfermedad que afecta también al humor, da mucha depresión, da apatía, es decir, pocas ganas de hacer cosas, y todos estos aspectos se pueden mejorar con programas de musicoterapia.
Yo he tenido la experiencia, no es el Parkinson, pero forma parte de esas neurodegenerativas, hace relativamente poco tiempo, un caso de Alzheimer muy cercano, en una fase muy final ya de la enfermedad y de la vida, y cómo, con unos cascos, en este caso era copla, música de copla española, y cómo ya llevaba sin hablar, sin mirar desde hace mucho tiempo, cómo empezaba a mover las manos como si estuviera bailando copla. Es espectacular. Y es un caso muy paralelo, imagino, ¿no, Jaume? Al sí, Alzheimer sí, con el Parkinson.
Absolutamente, porque trabajamos un contenido, en este caso, que es parte de la emoción y de la memoria. Y poner en funcionamiento la memoria, sobre todo si es una memoria emocional, hace que la gente tenga otra actitud. Y en esta enfermedad, que es el Parkinson, que depende mucho del fallo de un neurotransmisor, que es la dopamina, que es el transmisor de la motivación y del aprendizaje, el hecho de que con la música podamos modular los impulsos dopaminérgicos resulta muy beneficioso, pero como usted dice, no solamente en el Parkinson, también en otras enfermedades neurodegenerativas. Uh-huh.
Habéis presentado una app dirigida a las personas con Parkinson. ¿Cómo funciona esta app?
Sí, a ver, lo interesante de esta app es que no solo es un producto, sino que es la manera como se ha hecho, que es convocar sin ninguna idea previa a muchos agentes que se mueven alrededor del mundo del Parkinson, los propios enfermos, los cuidadores, médicos, fisioterapeutas, logoterapeutas, enfermeros, la industria farmacéutica, y los hemos puesto a trabajar en el sentido de identificar problemas. Y una vez que hemos identificado problemas, hemos intentado buscar soluciones. Y a partir de diversas reuniones y trabajo en equipo, hemos llegado a identificar una serie de problemas que se han puesto en una web para que la gente que participe desde cualquier punto de España, en fin, esto es una web, ya sabéis que es global, pues proponga ideas. Entonces se han propuesto una serie de ideas y soluciones de apps, y la que más, pues dentro de una serie de proyectos seleccionados, la que más ha gustado al comité de selección por las posibilidades que tenía era esta aplicación de la musicoterapia.
Qué bueno. Pues nos ha parecido muy interesante esa posibilidad, solamente ver la cara y los gestos de este tipo de pacientes. Cuando le pones unos cajos con música, ¡buah!, se te cae el alma. Jaume Kulisevski, director de investigación del Hospital Santa Cruz y San Pablo, profesor de la Oberta de Cataluña. Gracias por la asesoría y por la lección, Jaume. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Adiós, adiós. Vamos a la curiosidad.
Venga, muy bien.
Jorge, ¿qué mancha más los dientes? Claro, a bote pronto, esto es la típica pregunta con trampa.
A ver, eso cuenta, lo haces. ¿Tú qué dirías? A ver.
¿El té o el café?
Con lo cual, a bote pronto, ¿tú dirías?
Yo diría a bote pronto el café, pero como te conozco y esto es con trampa, diría el siempre. Té. Porque el té tiene una sustancia que...
A ver. Pues ya está. Pues muchas gracias. Ya lo contesto todo. No, efectivamente, el té. El exceso de café o el exceso de té mancha los dientes. Pero si tenemos que elegir algo, mejor el café, porque el té mancha mucho más los dientes que el café. ¿No? Tiene más taninos. La hoja del té tiene mucho más taninos. Y esos taninos se enganchan en nuestra dentadura mucho más. Porque si nosotros viésemos nuestros dientes, el esmalte dental, que parece que está muy pulido, muy plano, si lo miramos por un microscopio, nos sorprenderíamos ver la cantidad de agujeritos que hay ahí dentro, que no vemos, que nuestro ojo no puede ver. Es que prácticamente atravesar un diente sería como atravesar una cordillera llena de picos y de valles. En esos piquitos, en esos valles, se quedan algunas sustancias como los taninos. El té tiene más taninos, luego el té mancha más. Solución: después de tomar té o café, beber mucha agua. Limitaremos un poco el agarre de esos taninos a esas pequeñas crestas invisibles que hay en nuestro esmalte dental.
La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Hasta otra.
Chao, chao.